En esto conocerán que todos son mis discípulos. Si tuvieses amor los unos con los otros. Entonces, ese es un mandamiento que el Señor les dio luego a sus discípulos. ¿Por qué? Porque cuando ellos vinieron a empezar a caminar con el Señor, pues cada quien traía sus distintas formas de ser, sus distintas situaciones culturales. Entonces, lo que el Señor, lo primero que dijo, los puso en línea y les dijo, lo primero que tienen que hacer es caminar en el amor de Dios. Entonces, nosotros cuando venimos a Cristo y empezamos a caminar, lo primero que tenemos que hacer y lo primero que tú recibes es esa porción de amor de Cristo y empiezas a caminar, pero vas a darte cuenta que de repente, pues hay cosas porque tú eres así y porque otros hermanos son de otra manera, a lo mejor no encajas o no encajamos, pero el Señor quiere que nos mantengamos en ese amor, que tengamos la fe en ese amor de caminar y ser fiel para nuestro Padre. Amén. Entonces, y en esa misma línea, nosotros muchas veces ya como hijos de Dios podemos caer y hacer las cosas por contienda o porque me vean bien o por determinada vanagloria, para que digan yo soy el más ungido o a mí el Señor más me habla o yo oro más bonito. Entonces podemos caer en eso y uno piensa que por eso el Señor me ama más y no, porque el Señor conoce las intenciones de nuestro corazón. Y vamos a leer Filipenses. Vamos a leer del 1, hay mucho que leer aquí en Filipenses, pero es muy importante que lo podamos entender. Filipenses capítulo 2, vamos a empezar en el versículo 2 dice, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa, dice, nada hagáis por contienda o por qué vanagloria, dice, antes bien, como dice, como humildad de estimado cada uno de los demás como superiores a él mismo, dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada uno cual también por los otros, dice, y empieza, fíjense aquí lo que el Señor empieza a decir, el apóstol dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Fíjense, ahí se acaban las contiendas y la vanagloria, dice, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó a ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, igualito a ti, igualito a mí, igualito a hombre, dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente y obediente hasta la muerte y a la muerte de cruz. Y en el 9 dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que todo aquel que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, dice, de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Ahí podemos ver tres reinos, que el Señor tiene toda la autoridad, toda la potestad, cielo, tierra y debajo de la tierra, dice. Y que todos nosotros tenemos que doblarnos delante del Señor, porque reconocerle que el Señor lo exaltó por lo que Él hizo. Entonces ahí toda contienda, toda situación que tú puedas traer, comparado con Cristo, nada somos, porque dice que Él fue en condición de hombre, en condición de hombre estuvo ahí. Pero Él venció sobre la muerte, y luego dice ahí, 14, haced todo sin murmuraciones ni contiendas, para que seáis irreprensibles, sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una ¿qué? Generación ¿qué? Maligna y perversa. Nosotros como hijos de Dios tenemos que estar ¿qué? Caminando en una generación ¿qué? Mala. Entonces nosotros como hijos de Dios tenemos que tener ese amor, ese fuego por nosotros, porque la generación que está alrededor de la iglesia es maligna. No creen nosotros, nos tiñen de todo lo que han de decir, pero nosotros somos un pueblo de Dios, caminamos muy diferente a lo que el mundo ha establecido. Amén. Y luego dice, generación maligna, en el medio de la cual resplandecemos, dice, como lunares en el mundo, por el amor que tú y yo podamos tener, por ese amor que nosotros podamos tener el uno para el otro. Los hermanos que puedan ver esto van a decir, ¿qué onda? ¿Qué traen? Y voy a poner un ejemplo, ahorita cuando el hermano daba los anuncios, Y a mí me pasó eso. Cuando tú vas a una iglesia por primera vez y los hermanos que te atienden y que te reciben y que te dan la bienvenida, ellos tienen el amor de Cristo, que tú sientes algo, que si andas mal como que te van a descubrir o como que algo hay o una vibra, algo sientes, es el amor de Cristo. Y tú los atrapas, tú los atraes, porque es el amor de Cristo en ti, en mí, para ellos. Entonces es muy importante que nosotros esto lo estemos deseando, estemos caminando, lo estemos anhelando, ser diferentes. Y la forma más correcta que tú te puedas dar cuenta si vas o no vas, es cómo te tratan los del mundo, cómo te ven los del mundo, qué dicen de ti los del mundo, qué dicen de ti donde tú te mueves, donde tú trabajas, lo que tú haces, ahí está el testimonio. Eres un hombre de paz, eres un hombre de fe, eres un hombre de amor, de templanza, ¿cómo nos ven? Ahí es el termómetro, como el pastor dice, vayan a los trabajos y ahí vayan, pregunten cómo es. ¿Quieren saber cómo soy? Vayan a mi trabajo y pregunten a los muchachos y ahí van a saber cómo soy. Entonces, estamos expuestos, pero el Señor quiere que seamos luz para el mundo, porque dice que el mundo está, ¿qué? Todo echado a perder. Y a mí me llama mucho la atención, y yo les decía a mis hijos y a mi esposa, me decía, no, pues tenemos que ir a las marchas, dice, porque pues hay que apoyar el pueblo de Dios también para que los cambios vengan. Sí, le digo, podemos ir. A ver, pero ¿qué pasa si te empiezan a atacar o a decirte cosas? ¿Qué vas a hacer? Yo creo que sí podría ser, pero voy a orar por la gente. ¿Cómo sabes tú, le digo, que mucha gente está sufriendo por lo que está pasando? ¿Por qué no vamos a orar por la gente? ¿Por qué no estás ahí que el Señor te diga qué vas a hacer y qué es lo que no vas a hacer? Y así ayudas más. Y ahí quedó la cosa. Y ahí ya dije, no, pues, entonces así es, hermano. Nosotros vemos que el mundo está caminando en su forma, en su manera, pero nosotros estamos en el mundo, pero ¿qué? No somos del mundo. Y esto para los que no conocen de Dios es locura. Es locura. Oye, pues aquí vives, sí, pero nuestro lugar está ahí en los cielos. Aquí vives a gusto, si tú quieres, te gusta este mundo, es bonito, ¿por qué no? Pero allá dice que no se compara. Amén. Vamos a leer otra cita bíblica que eso nos va a ayudar a ver cómo el Señor tiene que nosotros caminemos en la unidad. Vámonos a Juan y es una oración que el Señor hace, Juan 17, en el cual él ya sabía que su tiempo estaba por terminar aquí en la tierra y él estaba haciendo una oración. Si tú dices, si tú lees el 17, todo el 17, dice en el 1, Juan 17, 1, dice, estas cosas habló Jesús, dice, y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado de glorificar a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Aquí el Señor empieza a hacer, si tú empiezas a leerlo todo, empieza a decir, Señor, ha llegado la hora de que yo vaya a ti. Pero si nos vamos hasta el 30, y déjenles digo ahorita, si nos vamos al versículo 22, empezamos a ver cómo el Señor, Él ya sabía que nosotros nos íbamos a quedar aquí, pero Él empieza a interceder por nosotros y dice, pero guárdalos, porque Él ya sabía a lo que nosotros nos venía, a lo que nosotros nos estaba preparado. Dice, la gloria en el 22, 17, 22, la gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Y luego dice, 23, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Si nosotros estamos unidos a Cristo, estamos pegados a Él, dice que vamos a ser perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que me has amado a ellos como también a mí me has amado. Entonces ahí podemos ver, hermanos, cómo el Señor está haciendo intercesión por nosotros. Tú me amas, yo te amo, yo los he amado, dice, pero guárdalos en la unidad. Guárdalos en la unidad. Para el propósito, dice, y en el 24 dice, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo para que vean mi gloria que me has dado. Aquí estamos viendo que nosotros automáticamente venimos a tomar parte de un cuerpo celestial, de un cuerpo glorioso para el Señor, que nosotros al recibirle, pues este mundo ya es pasajero para nosotros. Todo esto ya, como yo les decía, es bonito, pero lo que el Señor tiene reservado para nosotros es precioso. Amén. Entonces, ¿cómo podemos ver que el Señor, el plan ya lo tenía bien trazado? Como Él ya sabía todo lo que nosotros íbamos a pasar, pero que era necesario que nosotros estuviéramos agarrados de Él. Ahora, ¿podemos ver hombres de fe en la Biblia? Sí, podemos ver hombres de fe en la Biblia que caminaron con el Señor, que guardaron la comunión con el Señor a pesar de que tuvieron problemas, a pesar de que tuvieron que enfrentar situaciones adversas como nosotros podemos ver. Y vamos a ir a Génesis 14, vamos a ver el ejemplo de Abraham. Vamos a empezar con Génesis 13. En Génesis 13 podemos ver ahí, está largo, para poder entender tengo que irme más, extraer algunos versículos claves, pero ahí podemos ver cuando el Señor le habla a Abraham, le pide que salga de la tierra, que se vaya al lugar que la tierra prometida, pero no va solo, va con el Lot. Entonces, Abraham era riquísimo, Lot, su sobrino también, tenía muchas posesiones, iban juntos y están ellos acampando. Y vamos a ver ahí en el Génesis 12, voy a ir un poquito más para atrás, quería agarrar toda la de esta, pero vamos a agarrar Génesis 8 mejor. Voy a agarrar el 5 para que tomar la mejor referencia. En el 13:5 dice, también Lot que andaba con Abraham tenía ovejas, vacas, dice, y tiendas, y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues tenían posesiones y eran muchas y no podían morar en el mismo lugar. Luego dice en el 7, y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot, del cananeo y del fereceo que habitaban entonces en la tierra. Entonces aquí Abraham tomó una decisión y le dice en el 8. Entonces Abraham dijo a Lot, no haya ahora altercado entre nosotros, dice, entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos, dice. No está toda la tierra delante de ti, te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si tú fueras a la derecha, yo a la izquierda. Y aquí podemos ver que ellos están tomando una decisión, tú te vas a la derecha y yo a la izquierda, dice. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, dice, que toda ella era de riego y que el huerto de Jehová, dice. Podemos ver ahí que Lot vio el río del Jordán, estaba verde, estaba bien bonito, dijo, pues ahí puedo poner mis tiendas, mis ganados. Y en el 11 dice, y entonces Lot escogió para sí toda la llanura está más seco. Ahí podemos ver cómo este hombre está resolviendo un problema, se separan y Lot se va, ¿qué? Al río, que también hay bendición, pero también estaba Sodoma y Gomorra. Y al tomar esa decisión, él se apartó, y de repente estaba viviendo en la tierra del pecado. Estaba viviendo ya en una condición en el cual él tomó esa decisión, pero Lot se fue, ¿qué? A las llanuras, a lo más seco, a donde no hay ciudad, donde no está lo cómodo. Pero ahí Dios le habló a Abraham y lo bendijo, le dijo, te voy a bendecir por cuanto eres fiel a mí. Pero ¿qué pasa en esta situación? ¿Qué podemos ver en el 14? que a pesar de que Abraham se separa uno del otro, tú puedes decir, pues ya nos separamos como hermanos, no estamos en la misma comunión, él agarró para allá y yo agarré para acá, y podemos decir, pues cada quien lo suyo. Pero ¿qué pasa en el 14? Hacen guerra donde él está viviendo, hacen guerra dos reinados, 4 contra 5, y son tomados todos, son llevados a prisión. ¿Y quién crees que pasa con Abraham? Va y rescata a Lot, va por él. Eso lo podemos ver en el 14:14. Dice, si lo tienen ahí, nomás le dan la vuelta a la hoja, 14:14, dice, y oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan y cayó sobre de ellos de noche. En el 6, y recobró todos los bienes, dice, y también a quién, a Lot. Un hermano que se separa uno del otro y tal vez pasa por la misma situación, tú dices, no, pues que Dios le ayude, que Dios le bendiga. Y un hombre que conoce de su Dios, que sabe que Dios quiere que seamos fuente de bendición, él va por él, va y recupera todo. Y Lot, si lo sigues leyendo toda la historia, sigue viviendo donde mismo, se sigue otra vez a Sodoma, se sigue viviendo donde mismo, y Abraham sigue acampando donde mismo. Y el acabó se fue en el 18, porque dice la palabra de Dios que era tanta la maldad que el Señor dijo, voy a destruir la tierra. ¿Y quién creen que hace Abraham sobre Lot? ¿Empieza qué? A interceder. Un hermano, o la comunión que nosotros debemos de caminar, es primeramente tomar en cuenta a tu hermano, se lo trae a donde él estaba, lo invita al camino de la bendición. Segundo, cuando él está metido en un problema, lo ayuda, lo rescata. Y tercero, en el 18 podemos ver que se le aparecen los ángeles y le empieza a decir que iba a destruir, y empieza a decir a Abraham, si hay 50 justos, ¿los destruirás? No. Si hay 40, no. Si hay, hasta llegar a 10, hasta llegar a 1. Por amor de la justicia no los destruiré. ¿Y qué pasó con Lot? Fueron rescatados, fueron salvados. Entonces, ahí podemos ver que nosotros como iglesia tenemos que interceder por nuestros hermanos. Nosotros tenemos como iglesia, tenemos que estar al pendiente de lo que está pasando, para que la comunión de Dios sea fuerte y sea establecida en nuestras vidas, y podamos ver la bendición del Señor para cada uno de nosotros. Muchas veces, pues vemos las cosas o las situaciones y pues que Dios le ayude, o que Dios esto, pero tenemos que ejercitarnos, tenemos que hacer un esfuerzo. Muchas veces tú puedes decir, hermano, pues apenas puedo conmigo, o hermano, pues apenas la isla llevo y yo metiéndome en otras cosas, y es cierto, el Señor da la gracia, el Señor da la provisión, nada más quiere que tú y yo seamos, ¿qué? Valientes. Amén. Podemos ver, hermanos, también en las iglesias, cuando recién empezaron a funcionar, el Señor les dice, cuando ya lo vimos en Juan 17, el Señor sabía que ya se iba, guárdalos en unidad, guárdalos. Pero de ahí el Señor sabía que ya venían a formarse las primeras iglesias en los Hechos. Y cómo las iglesias empezaron a caminar y empezaron a funcionar en Hechos 4. Vamos a ver Hechos 2, Hechos 4. Y tenían ciertas cualidades estas iglesias, y son fuente de inspiración y son fuente de entera ejemplo para nosotros, para que nosotros que estamos caminando tengamos ese sentir que hubo en estas iglesias, que fueron las iglesias primitivas. Hechos 2:42 dice, si tú lees toda la enseñanza, se les dio la orden de que se juntaran, de que iban a recibir el Espíritu Santo para que tengáis poder y poder predicar la palabra. Pero una de las cualidades de estas iglesias fue, en Hechos 2:42 dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan y de las oraciones. Si se fijan, esa iglesia es una iglesia pues completa. Y todavía dice, sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Y todos los que habían creído, dice, estaban juntos y tenían en común todas las cosas. El gran temor, que dice ahí, vino un gran temor, era porque miraban una iglesia unida. Es porque miraban una iglesia que no había necesidades entre ellos, que todo estaba suplido y estaban en la oración, en el compartimiento de la palabra, no había necesitados. Entonces era una iglesia de influencia. Entonces el temor no era por lo que estaba pasando, sino porque lo que veían dentro de la iglesia. Y ese fue el temor, y un temor reverente de lo que es una iglesia. Y eso es lo que una iglesia debe ser para el mundo: tener una influencia de Dios, que sea una luz para los que no conocen, que sea un ejemplo para los que están en tinieblas. Y nosotros como iglesia debemos ser, ¿qué? Luz. Y ahí podemos ver en Hechos 2, no, en Hechos 4, en Hechos 4, 32, es lo mismo, la misma historia, si vienen haciendo milagros tras milagros. Y en el 32 dice: y la multitud de los que habían creído eran de un corazón, un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, dice, sino que tenían todas las cosas, ¿qué? En común. Entonces, esa es una verdadera comunión cristiana, esa es una verdadera comunión de lo que el Señor quiere hacer con nosotros, que ninguno poder tener necesidad si todos tenemos las cosas en común. Y esa es la mejor manera de que una iglesia camine en una comunión con Dios, porque entre nosotros no decimos esto es mío y esto es tuyo. Y entonces esto es algo muy sencillo tal vez de explicar, pero es muy difícil de vivir si nosotros no estamos creyendo que el Señor puede hacer la obra en nosotros. Si tú y yo no hacemos un esfuerzo para caminar en lo que el Señor, en lo que el Señor quiere. En esa ocasión el pastor trajo la enseñanza de 7 maneras de mantener la comunión en la iglesia. Las vamos a ver, 7 maneras en las cuales tú y yo debemos de caminar. Si quieres ponerlas, Raúl. Gracias. 7 maneras de caminar dentro de la iglesia. Y fue el día que tuvimos el convivio. Y a mí, créanme esto, yo lo traía en mi corazón pidiéndole: Señor, ayúdanos a tener una comunión, ayúdanos a crecer por medio del amor, del compañerismo, de animarnos los unos a los otros. Y ya cuando el pastor empieza a traer esta enseñanza, yo dije: gracias, Padre, porque hacía falta algo así dentro de la iglesia. Amén. La primera dice: amarnos. Y la forma de amarnos, vamos ahí a Romanos. La primera forma es Romanos 12, 9. Dice, Romanos 12, 9, dice: el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Pero me voy a regresar poquito y vamos a leer el 12:1. Si tú ya eres cristiano, si tú ya recibiste a Cristo, dice en el versículo 1, dice: así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Y esto es nuestro culto. Esto es el mejor culto que tú puedas traer al Señor. Que tú ofrezcas tu cuerpo en ofrenda a tu Señor. Y luego dice, y aquí está la clave: no os conforméis a este siglo, sino que tenemos que ser transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobáis cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. Cuando tú y yo podamos entender cuál es, que no nos debemos de conformar a este siglo, sino que tenemos que transformarnos para comprobar cuál es la voluntad de Dios perfecta para nuestras vidas, si tú y yo no podemos presentarnos delante de Dios en sacrificio, en adoración a Él, para que Él pueda derramar un amor por nosotros, tú y yo no vamos a poder tener un amor para tu hermano. Porque aquí claramente dice que el amor sea sin fingimiento. Porque muchos del mundo te pueden decir: yo te amo, yo te quiero, y lo que tú quieras, pero no es un amor verdadero. Tú y yo primero tenemos que amar a nuestro Dios. Tú y yo tenemos que presentarnos delante de Él y amarle y honrarle. para que tú puedas tener amor por tu prójimo. Tú tienes que amar más a tu Señor que aún a tus seres queridos, que aún que tu esposa o que tu novia, porque tú tienes más el amor de Dios para ellos. Si tú tienes más el amor de Dios, para ellos tienes todo el amor. Pero si tú no tienes el amor de Dios en tu vida, si tú no amas fervientemente a Dios, el amor de ellos se va a pasar, se va a acabar. En el primer problema se acaba. Entonces es muy importante, hermano, que tú ames a tu Dios, que tú te des a tu Dios, que tú te transformes, que digas, cámbiame Señor, transfórmame, que tan solo el hecho de verlos o hablarlos o abrazarlos, ellos puedan sentir el amor. Solamente si nosotros caminamos en esa dirección, entonces en el 12:9 dice, el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal en cuanto honra, dice, prefiriéndonos los unos a los otros, dice, en lo que requiere diligencia, dice, no perezosos, fervientes en el espíritu, sirviendo al Señor. Amén. Entonces el primer punto es amarnos, pero lo primero que tienes que hacer tú, hermano, es amar a tu Dios. Y si de esa manera tú puedes amar a tu Dios, tú puedes compartir a tus hermanos, tú puedes, el pastor decía, si tú dices que tienes el amor de Cristo, tú puedes compartir a tu hermano, tú puedes derramar bendición sobre tu hermano, porque tú tienes el amor de Cristo. Y si no tienes el amor de Cristo, la disciplina de compartir no la vas a poder llevar a cabo, va a ser puro dolor o puro estrés, si tú no estás caminando en el amor de Cristo para que la disciplina del compartir se pueda dar. Y vamos a verlo en Juan, vamos a ver una cita en Juan 3:17, y dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Ahí podemos ver cómo el Señor vino al mundo, ¿a qué? A compartir. Él vino, ¿a qué? A dar su vida por nosotros, en rescate, en amor por nosotros. Él no vino a ser servido, vino por nosotros en rescate. Entonces el primer ejemplo que podemos ver, la misma vida de Cristo muriendo en la cruz por ti y por mí. ¿Y qué relación tiene con la palabra? Yo le puse relación con la palabra, con las siete relaciones básicas. Podemos decir, por ejemplo, en Mateo 4:4, no se me olvidó, no solo de pan vivirá el hombre, sino de lo que sale de la boca. Entonces muchas veces tú tienes que compartir la necesidad con un hermano y a lo mejor no tienes dinero, tú le puedes decir, no solo de pan vivirá el hombre, hermano. Y Dios en ese momento abre las ventanas del cielo. En ese momento, Señor, trae la provisión. Tú no sabes de qué manera, de mil maneras trae el Señor la bendición, pero tiene que ser de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Amén. Entonces, en esa línea nosotros tenemos que ser disciplinados en amarnos, en compartir entre los hermanos, en tiempo, en esfuerzo, en enseñanza, todo lo que tú puedas dar a tu hermano, dalo, y en la palabra de Dios que sea la base para caminar. Amén. El punto número 2 sería perdonándonos, Mateo 5:22. Dice, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que diga a su hermano fatuo queda expuesto al infierno de fuego. Por tanto, fíjense aquí cómo el Señor lo pone, dice, por tanto, si quieres caer bien conmigo, para que me puedas entender, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, ¿qué dice aquí? Deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano, entonces ven y presenta tu ofrenda. O sea que el Señor nos conoce tan, pero tan bien, que dice que todo lo que quieras hacer conmigo, dice, de nada sirve. Primero ve y ponte, ¿qué? A cuentas con tu hermano. Y después dice, presenta la ofrenda. Y ahí la disciplina es bondad. Ahí la disciplina para nosotros es caminar en bondad. Y vamos a ver Efesios 4:32. Dicen, antes sed benignos, buenos, bondad. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Entonces, nosotros tenemos que caminar, ¿qué? En bondad. Así como, ¿quién fue bondadoso con nosotros? Cristo, que se entregó por nosotros. Entonces, la disciplina para nosotros es caminar, ¿en qué? En bondad. Relación con el mundo, ¿qué ofrece de bondad? El mundo te perdona, el mundo practica la bondad entre nosotros, el mundo practica la bondad siempre y cuando va a tener un reconocimiento, siempre y cuando va a decir, fulana persona o fulana empresa dio esto y quiere que le salga en la televisión y que le hagan, ¿qué? Reconocimiento. Pero lo que el Señor quiere, ¿sí? Es que nosotros tengamos la relación correcta con el mundo. Y dice la palabra de Dios, dice, confiad en Juan 16:33, yo he vencido al mundo. La relación correcta con la palabra de Dios, la relación correcta con el mundo es que Él ha vencido al mundo, no el sistema del mundo se tiene que meter dentro de la iglesia. Entonces nosotros tenemos que caminar en esa línea de la bondad, perdonándonos y siendo bondadosos los unos con los otros, acordándose que el Señor dio la vida por nosotros. Él se entregó por cada uno de nosotros. Amén. El otro punto es someternos. Hebreos, vamos ahí, Hebreos. Hebreos 13. Y está muy claro, ahí dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuentas, para que lo que hagan, dice, con alegría y no quejándose, porque todo esto no es que provechoso. Orar por nosotros, dice, y confiamos. Aquí dice, obedecer a vuestros padres, a vuestros pastores, y podemos leer en Efesios. También vamos a leer en Efesios, ahí mismo, 6. Le damos. Efesios 1 al 3 dice, hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es que el primer mandamiento. Entonces, aquí podemos ver, hermanos, dice, para que te vayas bien y seas de buena, seas bien en la tierra. Aquí lo que yo les quiero poner bien en claro es que nosotros como iglesia tenemos que aprender a someternos a nuestras autoridades, a tus padres, a tus pastores, porque ellos velan por nosotros. Ellos tienen una gran responsabilidad delante del Señor y ellos buscan, el pastor busca de Dios para dar el consejo, para dar la dirección. Pero si uno no se somete, pues no se puede hacer la comunión correcta delante de Dios, el pastor y tú. Y ahí la disciplina es el respetarnos. El respetarnos, eso te lleva a que tú tienes una correcta relación con tu autoridad. Porque si el pastor te da una determinada instrucción, tú te sometes a su determinación, al consejo que él te da. Tú al momento de eso entras en una disciplina de respetar lo que el pastor ya dijo y al mismo tiempo estás reconociendo la autoridad de Dios. Entonces ahí cumples que tú eres protegido, tú estás siendo protegido porque estás entrando en una disciplina del respeto y estás reconociendo una autoridad. Y hay muchos ejemplos que tú tienes que hacer. Si tu pastor te dijo, no entres en ese trabajo y te dicen, pero ahí vas a ganar tres veces más de lo que ganas. Pero si te dice no agarres ese trabajo, tu lógica, ¿qué te va a decir? No, agárralo, pues te van a pagar tres veces más de lo que agarras. Pero si tú eres fiel y tú respetas la autoridad, Dios te va a bendecir. Y mucha gente que lo ha hecho, porque yo he oído muchos testimonios de que yo le hice caso. ¿Y qué cree que pasó? Que el trabajo se acabó a los tres meses. Y en el trabajo que estoy, ya casi gano lo mismo. ¿Por qué? Porque ellos respetaron, ¿qué? La autoridad. Porque ellos, ¿qué? Fueron valientes. Y vamos a ver ahí, 1 Timoteo. Cinco uno. En el respetarnos, dice, la función de nosotros, tenemos que respetarnos, y la actitud de nosotros en el respeto, dice, no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como a hermanos, dice, y a las ancianas como a madres, y a las jovencitas como hermanas, con toda qué pureza. Y todavía hay una parte para las viudas, dice, honra a las viudas que en verdad no son. Entonces, si tú te fijas, nosotros tenemos que tener un respeto. ¿Qué pasaría cuando un joven no se quiere someter al padre porque ya está grande, ya está anciano, por decirlo así? No lo quieren respetar, menos las generaciones de ahora. Las generaciones de ahora, los niños, pues ya no son como los de antes, hermanos. Es la verdad. Antes, con chanclazos y manguerazos nos hacían entrar en razón, pero ahora ya no. Ahora, pues no respetan. ¿Por qué? Porque pues dice la ley que no, que si les pegas mucho los vas a hacer que crezcan mal, traumados, que van a crecer mal. Y la palabra es bien clara. ¿Qué dice en los salmos, en los proverbios? Al muchacho dale ¿con qué? Con la vara, y que le duela para que se acuerde. A mí me dieron con vara y no me pasó nada. Estoy bien, estoy sano, gracias a Dios. Entonces, todo esto que es, todo esto que yo estoy diciendo, como les digo, para el mundo, ¿qué es? Es locura. Imagínense que vengan los del DIF, nos van a querer llevar a todos a la cárcel porque van a decir que estamos golpeando a nuestros hijos. Pero no es así. Es como nosotros, como hijos de Dios, como cristianos, tenemos que respetarnos, y sobre todo la autoridad puesta por Dios. Si tu autoridad te dijo, así es, así es. Y créanme, hermanos, cuando ustedes, yo lo he vivido, caminas bajo la autoridad y respetas lo que la autoridad, estás bien protegido. Que él tiene sus formas, son sus formas. Así déjalas, así lo he aprendido yo. Y cuando tú respetas las formas, como dice por ahí un hermano, la paz de Cristo para todos, es la autoridad. Y así es, y estás bien protegido, hermano. Amén. Vamos a pasar al punto que sigue. ¿Cuál es? Soportarnos. Eso lo vamos a ver en Efesios. Soportarnos, Efesios 4:2. Dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos, dice, con paciencia los unos a los otros en el amor. Muchas veces, hermano, pues nos es difícil soportarnos, porque tenemos nuestras maneras, tenemos nuestras formas, como les digo, y pues cada quien busca al que es como él. En pocas palabras, cada quien busca, pues, con los que más me llevo. Pero tenemos que aprender a soportarnos entre nosotros en el buen sentido de la palabra, no lo digo en un mal sentido, de que si tú eres serio, tú eres muy hablador y viceversa, tenemos que aprender a conjugarnos como hermanos, a llevarnos, porque algo bueno vas a aprender de cada uno de ellos. Y tenemos que darnos la oportunidad, hermano, de amarnos en el Señor, de respetarnos, de querernos. Y ahí podemos ver la disciplina, es que la tolerancia, ser tolerantes hacia los hermanos, el pastor lo ponía también como aguantar, podemos también poner lo que es tolerarnos, y eso lo vamos a ver en Colosenses 3:13. Dice en Colosenses 3:13, dice, soportándonos unos a otros y perdonando unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, dice, deje de la manera que en Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Así como Cristo nos perdonó, o sea, para podernos tolerar, dice, así como Cristo nos perdonó, así yo tengo que perdonar. Imagínate que el Señor no quisiera tolerarnos a nosotros por nuestros pecados, porque somos muy tercos. Así como Cristo nos perdonó y no borró nuestros pecados, borró nuestras culpas, y aun lo que mañana podamos equivocarnos, el Señor va a ser tolerante contigo. Y nada más acuérdense de eso. ¿Quién soy yo para no soportar? Debo de entrar a una disciplina y ser tolerante con mis hermanos y poderlos escuchar, poderlos hablar, tratar de entenderlos, poder tener comunicación con él. O sea, tener esa relación. Porque el mundo, ¿qué hace? Divide y cada quien lo suyo. El mundo así es, el mundo es bien cruel. Pero en los que estamos en Cristo es muy, muy diferente. Así es que hay que hacer esfuerzos por tratar de caminar en esa línea. Y en los tratos personales dice en Proverbios 27:7, dice, hierro con hierro se afila. En los tratos personales que Dios trae es que tu hermano es fuente de bendición para ti, yo soy fuente de bendición para mi hermano, porque los dos dice que nos vamos a afilar. Los dos vamos a sacar nuestro carácter, nuestras maneras, pero dice que al final, dice, vamos a ser bendecidos. Si nosotros tenemos en cuenta la tolerancia y el respeto. Hay veces que los hermanos que se ven más difíciles son los que son los más fáciles cuando tú ya los empiezas a tratar y empiezas a tener relación con los hermanos. Pero tenemos que caminar en esa línea, tenemos que caminar en esa dirección de decir, Señor, ayúdanos, aguantarnos, danos la resistencia para poder ser hijos verdaderos, hijos tuyos, hijos que nos amamos. Amén. ¿Cuál sigue? Exhortarnos. Vámonos a Hebreos 10. Hebreos 10, del 24 al 25. Dice, y consideremos unos a otros para estimular al amor y a las buenas, ¿qué? Obras. Esa es la exhortación. Muchas veces exhortación, uno lo confunde como regaño. Te voy a exhortar y no piensa que nos van a regañar. Y no, aquí dice claramente que nos, ¿qué? Que nos consideremos unos a otros para estimular el amor, dice. Y a las buenas, ¿qué? Costumbres, a las buenas cosas, a las buenas obras, dice, y aquí hay un ejemplo que me gustó, dice, y no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos en tanto más cuanto veis que aquel día se acerca, el día se acerca. Entonces, ¿a qué nos tenemos que exhortar nosotros? Al amor, a las buenas obras, a las buenas cosas que tenemos que hacer. Exhortándonos porque un hermano está mal por alguna situación que te dijo, porque te sacó la lengua, si tú quieres, pero tú puedes decir, hermano, yo te exhorto a que sigamos adelante, hermano, yo te pido que eso, no pasa nada, tenemos que seguir cultivando las buenas obras, las buenas maneras, y la forma correcta es entrar en corregirnos, pero a nosotros mismos, para poder ser, ¿qué? Tolerantes. Amén. Dice, en el Salmo 94:12, que nosotros, dice, vamos a ser instruidos por Dios y vamos a ser promovidos cuando nosotros somos corregidos. Si tú te dejas corregir por el Señor, dice que tú vas a ser una persona estable, confiable. Y el plan de Dios es que nosotros seamos exaltados. La relación con el plan de Dios es cuando una persona es corregido, el Padre le da gusto. El Padre dice, este es mi hijo amado en el cual hace un esfuerzo. Este es mi hijo amado en el cual se está corrigiendo. Este es un hijo amado en el que está caminando en exhortación. Y tú estás entendiendo lo que es el plan de Dios. Amén. Vamos a ver de animarnos. Dice, primera de Tesalonicenses. ¿No? lo cual, animaos unos a otros y edificados unos a otros, dice, así como que, como lo hacéis. Eso es animarnos, animarnos. Tú ves un hermano, leíamos anteriormente, dice, como algunos tienen por costumbre dejar de congregarse, es porque un hermano a lo mejor lo exhortaron de una manera de condenarlo, una manera de quitarle las ganas de venir a la iglesia, pero animarlo, puedes decirle, hermano, no has venido a la iglesia y se me escapa la bendición, no te he visto. Una manera de animar hacia un hermano así es, no traerle la daga, como muchas veces quisiéramos hacerlo porque dices, es que yo soy muy claro, es que yo soy muy transparente, pero sí, pero no es la forma correcta de animar a un hermano. Y la forma correcta es que tú te guardes lo que tú dices, que tú te guardes tus pensamientos, que tú te guardes que vas a herir un hermano. Haces más no diciendo nada que diciendo mucho. Vamos a Juan 12, 26. Guiarnos dice, si alguno me sirve, dice, sígame, es guiarnos, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, mi Padre, ¿qué? Le honrará, relación con el Padre, relación con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Ahí podemos ver cómo de dentro de las relaciones básicas, estamos en guiarnos, estamos entrando en la relación de Dios mismo, con Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo. El que me sirve, dice, mi Padre le honrará. Amén. Entonces, una forma es guiarnos, animarnos, a seguir en las buenas obras para tener la relación con Dios mismo. Y ya por último, servirnos. Gálatas 5:13. Si se fijan en Gálatas 5:1, hacemos una pequeña un recordatorio, porque todo esto nos lleva a vestirnos, como decía al principio, en las vestiduras de fe, esperanza y amor. Y luego dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo, ¿qué? Libres, y no estad otra vez sujetos al yugo, ¿qué? De la esclavitud. Cuando nosotros estábamos en el mundo, estábamos esclavos, ¿a quién? Al pecado. Entonces, podemos ver que nosotros no servimos al pecado, podemos servirnos como hijos de Dios, estimulándonos, ¿qué? A las buenas obras. Y ahí la disciplina es cuidarnos entre nosotros, con los que tú tienes influencia, con los que tú tienes dentro de la iglesia, tú tienes que buscarlos, hermano, ¿cómo estás? ¿Qué te ha pasado? Oye, ocupas un ride, te ocupas cualquier cosa en lo que te pueda servir, eso es cuidarnos. Y tú no sabes cuántas cosas o cuántas milagros haces y son cosas bien pequeñitas que a lo mejor para ti no te cuestan, pero para otra gente que tú le tiendas la mano en algo, es lo máximo, porque uno a veces no sabe lo que los hermanos están pasando. Muchas veces una palabra de ánimo, tú le puedes cambiar el concepto que un hermano podría traer en ese tiempo, y es muy importante que nosotros podamos entender eso, de cuidarnos. Y ahí voy a leer en Gálatas 6:2 y dice, cuidarnos, dice, hermano, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, tú no puedes guiar o cuidar a un hermano si tú no reconoces que necesitas al Espíritu Santo, necesitas la guianza del Espíritu para poder cuidar a alguien. Si tú no sientes, mejor tú después pedir ayuda o decirle al pastor, dice, porque tú le tienes que restaurar, lo tienes que cuidar, dice, restaurarle con el espíritu de ¿qué? De mansedumbre, dice, considerándote a ti mismo, no sea que también seas ¿qué? Tentado. Y luego dice en el 2, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley ¿de quién? De Cristo. Ahí podemos ver cómo nos podemos cuidar, pero te tienes que admirar a ti mismo. Porque a lo mejor tú no puedes cuidar a alguien y al rato traes problemas con ese hermano. Al rato el hermano te saca la vuelta y tú entraste a ayudarle. Y tú entraste de buen corazón. Y pasa, hermano. Y a veces de risa, pasa. ¿A qué le dije? ¿Para qué esto? Entonces, si tú consideras que hay cosas que no están en ti, hermano, vamos a hablar con el pastor, vamos a hacer esto y que el Señor nos dé gracia. Y eso, hermanos, todo esta de amarnos, perdonarnos, someternos, soportarnos, exhortarnos, animarnos y servirnos, hace que la comunión dentro de la iglesia fluya. Hace que la bendición de Dios caiga dentro de la iglesia. Pero tenemos que entender que tenemos que caminar en la disciplina. Para el amor, compartir. Para perdonarnos, tenemos que ser bondadosos. Para someternos, tenemos que respetarnos. Para soportarnos, tenemos que ser tolerantes. Para exhortarnos, tenemos que, ¿qué? Corregirnos. Pero eso es para nosotros. Y para animarnos, tenemos que guiarnos. Y para servirnos, tenemos que cuidarnos. Y todo esto lo podemos ver que encaja con las 7 relaciones básicas. Amén. Entonces, esto lo tenemos que poner en práctica y caminar, hermanos, porque el Señor, entre más una iglesia esté caminando en estas 7 áreas, el Señor va a empezar a traer bendición y vida eterna. El Señor se va a empezar a mover de una manera sobrenatural dentro de la iglesia, porque el Señor conoce las intenciones de nuestros corazones. Como leíamos ahí, si tienes algo con tu hermano y quieres traer la ofrenda, primero ponte a cuentas con tu hermano para que la bendición de Dios venga. Y no ocupas, hermano, muchas veces podemos cometer errores o malos entendidos, no ocupas dar grandes explicaciones o tratarte de justificar, porque es lo que el diablo te dice, justifícate. Tú nomás dile, hermano, perdóname porque no me porté muy caballeroso, perdóname porque no entendí las cosas, perdóname por ser distraído, perdóname por no llegar temprano, por todo lo que pasa en una iglesia, es simplemente eso. Ahí el Señor derrama de la gracia. Y muchas veces, hermano, tú podrás tener la razón en algo y tú podrás tener, por decirlo así, la razón te asiste y puedas alegar tu punto, pero muchas veces, por el amor de Cristo y por llevar las buenas relaciones, aún a veces tienes que callar o decir, hermano, pues, está bien. Pero nunca, nunca, hermano, quieras tu punto, tratar de imponerlo o tratar de que todos digan, no, hermano. Que la humildad y la gracia del Señor nos ayude en cada una de las cuestiones, porque somos una iglesia y somos un cuerpo, y todos somos, ¿qué? Distintos, todos somos diferentes. Y es por eso que el Señor quiere que cada uno de nosotros caminemos en la línea como un solo cuerpo. Amén. Entonces tenemos que practicar esto y tenemos que ejercitarnos en esto. Y ejemplos y formas hay muchas. A mí me dicen, pasó esto, con esto, con esto y con esto, y yo creo que tú tienes que decirle esto, esto, y que hasta se va a morir, se lo va a llevar el diablo. Y hay veces que mis hermanos se enojan o se siento como que se dicen, ¿qué onda con este? Porque le digo, ¿qué le vas a decir? No, nada. No, nada, déjalo. Déjalo. ¿Pero por qué? No, es que déjalo. El Señor me dice, es nuevo, está aprendiendo, está caminando, no es su tiempo. Hay muchas cosas. Pero uno en el mundo quisiera uno, ya, rápido, córtale la cabeza. No, hermano. Y muchas veces uno te dejas llevar por lo que te dicen, te dicen, hacen que te hueles y ahí vas. No, hermano. Y muchos problemas se acaban y muchas situaciones difíciles se acaban si uno va caminando en lo que el Señor te dice, en su manera, en su forma y en sus tiempos. Y les digo, somos una iglesia. Y en la iglesia todos somos, ¿qué? Un poquito diferentes, pero al final somos hijos de Dios. Amén. Hay 4 temperamentos en los cuales el pastor ya los ha enseñado, y si juntamos los 4 temperamentos, pues son completamente extremos cada uno de ellos. Pero la gracia de Dios y la llenura del Espíritu Santo nos hace ser una iglesia, ¿qué? Unida. Amén.